bien. Ahora sí queremos compartir la palabra de Dios. Allí en Primera de Corintios, capítulo 13, seguimos hablando sobre el amor. En esta tercera también entrega de esta palabra, de este amor de Dios que ha sido derramado sobre cada uno de nosotros, hemos visto la importancia del amor y todo lo que hace a favor de cada uno de nosotros. También el domingo pasado hemos visto algunas características del amor verdadero y hoy quiero hablarte sobre lo que el verdadero amor no hace. Allí en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 4 al versículo 6, dice de la siguiente manera. El apóstol Pablo: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Y podemos darnos cuenta que por medio entonces del amor verdadero se pueden hacer muchas cosas buenas en el nombre del Señor, ya que también el Señor nos usa para que podamos demostrar ese amor que primeramente ha sido derramado en nuestras vidas. Y de la manera que nosotros hemos sido amados por Dios, también debemos amar a nuestro prójimo. Con ese amor ágape, con ese amor sin condiciones, con ese amor puro, con ese amor que todo lo puede. Y hoy podemos ver entonces, por medio de esta palabra del apóstol Pablo, que él también nos dejó bien en claro las cosas que el verdadero amor no hace. Porque en este capítulo, que es por la excelencia que habla del amor, allí nos habla y podemos encontrar los 8 no del amor. El amor, dice, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. Los 8 no del amor. Así que muchas veces nosotros creemos que el amor está basado siempre en el sí, pero la palabra nos enseña que el verdadero amor también está basado en el no. A veces el no nos cuida, a veces el no es una bendición en nuestra vida. Así que en el día de hoy vamos a estudiar los primeros 4 de estos 8 no de 1 Corintios capítulo 13, entonces dedicado al amor. Dice el versículo 4, el amor no tiene envidia. Y un corazón lleno de amor verdadero, lleno de ese amor del Señor, no puede tener envidia. En el original, la palabra que el apóstol Pablo usa es la palabra griega celo, con Z, celo. Esta palabra tiene 2 connotaciones. Es una positiva, que se refiere al celo o cuidado de algo que se ama o de alguien que se ama, pero la otra connotación es la negativa y tiene que ver con el deseo de tener lo que otros tienen. Y por lo tanto esto se convierte en envidia. La envidia codicia lo que otros tienen y quiere tener también lo que otros tienen, y porque el otro lo tiene, por el hecho de solamente tenerlo, también lo quieren tener. Allí en Job capítulo 5, verso 2, él dice: es cierto que al necio lo mata la ira, y al codicioso lo consume la envidia. Así que la envidia, cuando actúa en una persona, consume las fuerzas, consume la energía, aún consume los propios esfuerzos, las motivaciones, el futuro. La envidia lastimosamente causa mucho daño y la envidia mata. La envidia se molesta cuando otros tienen algo que nosotros no tenemos. nos comparamos, entonces envidiamos lo que otros tienen y nosotros no. Allí en Proverbios capítulo 27, versículo 4, allí dice: cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? ¿Quién podrá sostenerse? ¿Quién podrá quedar de pie delante de la envidia? Lo que produce la envidia es incontrolable. La envidia produce con el tiempo ira, rencor, amargura y cuántas cosas más negativas en nuestra vida. La envidia no puede convivir entonces con el corazón de un hijo, de una hija del Señor, en donde vemos que el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestras vidas. La palabra nos muestra que la envidia puede motivar a las personas a hacer cosas muy peligrosas con su prójimo. La envidia puede llegar a hacer cosas muy peligrosas. Fíjese que por envidia José fue vendido por sus hermanos, por sus propios hermanos de sangre. Dice allí en Génesis 37, versículo 11, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Ellos desecharon a su hermano solamente por la envidia. La envidia hace cosas que después nos tenemos que arrepentir. Por envidia también Jesús fue entregado a la muerte. Dice así en el Evangelio de Mateo capítulo 27, en los versos 17 y 8, reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Así que muchas veces la envidia hace tanto descontrol y causa tanto daño que muchas veces después necesitamos arrepentimiento en nuestra vida. Quiero dejarte algunas frases sobre la envidia en esta noche para que podamos meditar del poder destructor que hay detrás de este espíritu de la envidia, de los cuales los hijos del Señor no debemos participar. La primera frase dice: la envidia es el arte de contar las bendiciones ajenas y no las propias. ¿Cuántas veces nos comparamos con los demás y siempre hay una mal comparación? Nunca, nunca deberíamos compararnos con nadie, porque si nos comparamos con los que están abajo, siempre vamos a quedar por arriba, pero si nos comparamos con los que están arriba, siempre vamos a quedar abajo. Así que ninguna comparación trae beneficios a nuestra vida. La segunda frase dice: la envidia se viste de muchas maneras, críticas, ofensas, dominación, rechazo, difamación, agresión, rivalidad, venganza. Mire cuántas cosas produce la envidia en el corazón de una persona. Y la última frase dice de la siguiente manera: los pocos que crean son la envidia de los muchos que se dedican exclusivamente a mirar. Los pocos que crean son la envidia de los muchos que se dedican exclusivamente a mirar. Jesús enseñó que para recibir hay que pedir. Y cuando nosotros nos movemos, cuando nosotros sembramos, sabemos que podemos cosechar. Si solamente deseamos, si solamente miramos lo que otros logran y nosotros no hacemos nada, la envidia ganará lugar en nuestra vida y causará muchos desastres. Así que el verdadero amor aleja la envidia de nuestra vida. En segundo lugar, nos habla sobre que el amor no es jactancioso. Y la palabra jactancioso en el original también se puede traducir como fanfarrón. Es decir, una persona que ama de verdad no alardea ante los demás de lo que tiene, de lo que es, de lo que hace, de lo que no hace, como lo hacía este fariseo en la parábola que se encuentra en Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Si quiere ir conmigo a buscar esta palabra, esta parábola, entonces Lucas 18, 9, mire el fanfarrón de este fariseo, cómo elevaba su oración a Dios. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo Jesús también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabras de Jesús, trayendo una tremenda enseñanza, sabiendo que cuando el amor de Dios actúa en nuestras vidas, primeramente no nos comparamos con nadie, pero tampoco alardeamos, fanfarroneamos de lo que hemos recibido de la mano de Dios, sino que humildemente damos gracias a Dios, humildemente Dios ve nuestro corazón y sigue poniendo cosas en nuestra vida, sobre todo sus bendiciones. Así que una frase más en esta noche, y dice de la siguiente manera: qué pena da la gente que necesita dejar mal a otros para quedar bien con otros. ¿Qué es lo que hizo este fanfarrón fariseo? Para quedar bien delante de Dios, habló mal del publicano. Y esto también tenemos que entenderlo como hijos de Dios, que para que Dios nos bendiga, para que Dios nos siga usando, para que Dios siga depositando su gracia sobre nosotros y para que nosotros quedemos bien delante de Él, no necesitamos hablar mal de nadie. Y esto es un principio espiritual, porque cada uno de nosotros daremos cuenta de nuestros propios actos y no de los actos de los demás. Así que la persona que ama con amor verdadero no hace nada para ganar atenciones, no hace nada para recibir admiraciones de los demás, sino al contrario, da sin esperar nada a cambio. No espera recibir felicitaciones ni gloria para él mismo, sino que solamente hace la voluntad de Dios, sabiendo que Dios es el mejor pagador y el que mejor da recompensas a cada uno de nosotros. Jesús también habló sobre esto en el Sermón del Monte, o el Sermón de la Montaña, como lo dice en otra parte. En Mateo capítulo 6, versículos 2 al 4, Él enseñó lo siguiente: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y Jesús enseñó también este mismo principio para la oración y también para el ayuno. Cuando oramos, cuando ayunamos, cuando damos en secreto, nuestro Dios que ve en secreto nos va a recompensar en público. Porque cuando oramos, cuando damos y cuando ayunamos, no lo tenemos que hacer para los hombres, sino para Dios mismo. No tenemos que alardear de lo que estamos haciendo o de lo que podemos llegar a hacer, sino en secreto. Y ese Dios que ve en secreto recompensa mucho mejor que los hombres nuestra vida. Así que el verdadero amor no hace nada indebido, tampoco no tiene envidia y tampoco no es jactancioso, no es fanfarrón con lo que tiene o lo que puede hacer. Número 3. Allí el versículo 4 de 1 Corintios 13 continúa diciendo: el amor no se envanece. ¿Qué será esto? El amor no se envanece. Y esto significa muchas veces que el verdadero amor no presume y no es orgulloso. Esto significa que el amor no se envanece. El verdadero amor no permite que veamos las personas con menosprecio. Porque una persona que ama de verdad no puede sentirse superior a los demás, más allá del cargo, del lugar donde el Señor lo puso. El amor verdadero nos permite ver a las personas como superiores a nosotros mismos. ¿Escuchó? El verdadero amor permite ver a las personas como superiores a nosotros mismos. El orgullo, todo lo contrario, hace ver a las personas inferiormente. Pero el amor, dice entonces el apóstol Pablo, no se envanece, no es orgulloso. Pablo aconseja en Filipenses capítulo 2, verso 3, lo siguiente. Filipenses 2, 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Esto es por orgullo. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto significa que el amor permite que nosotros tratemos a los demás con respeto, con dignidad, sin menosprecio, sino mirándolos justamente como alguien superior a nosotros mismos. Y sabe que la palabra en el original para envanecer se puede traducir literalmente como inflar. Inflar. Es decir, que el amor verdadero no permite que tengamos un concepto inflado de nosotros mismos, sino que nos permite mirarnos a nosotros mismos y a los demás con cordura. Y nos permite mirarnos a nosotros mismos y a los demás como quiere Dios que los veamos. El apóstol Pablo en Romanos 12:3, él también habla sobre esto y dice allí: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino el justo, el equilibrado, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y ese es el concepto que tenemos que tener nosotros de nosotros mismos, el concepto que Dios tiene de nosotros. No somos superiores al que está a nuestro lado, tampoco somos inferiores. Somos hijos e hijas del Señor y por lo tanto Dios quiere utilizarnos a cada uno de nosotros en nuestro lugar. Tengo algunas frases más en esta noche. La primera dice: es mejor perder el orgullo por las personas que amas que perder a las personas que amas por orgullo. ¿Cuántas divisiones produce el orgullo? ¿Cuántas peleas, divisiones? ¿Cuántas cosas desastrosas puede producir el orgullo en una persona? Segunda frase: nuestro carácter nos hace meternos en problemas, pero es nuestro orgullo el que nos mantiene en ellas. ¿Cuántas veces reconocemos que hemos hecho algo malo. Pero nuestro orgullo, nuestro gran orgullo, no nos permite disculparnos, no nos permite pedir perdón a los demás. Así que nuestro carácter nos puede jugar una mala pasada, pero nuestra humildad nos sirve muchas veces para arrepentirnos, para soltar perdón, disculpas. Pero el orgullo hace totalmente todo lo contrario. Nos mantiene en esos problemas, en esas circunstancias difíciles, en esas divisiones, en esos pleitos, en esas circunstancias que muchas veces hasta familiarmente suceden, pero por orgullo nos quedamos callados. No somos capaces de disculparnos. Pero el verdadero amor, dice Pablo, no se envanece. El verdadero amor no presume, no es orgulloso, sino que todo lo contrario, suelta en humildad las disculpas, el perdón. Y por último, dice el apóstol Pablo, en esta lista de los 8 no, dice que el amor no hace nada indebido. Y esto nos hace reflexionar mucho sobre el amor verdadero, porque todos sabemos que en el nombre del amor se cometen muchas cosas extrañas. En el nombre del amor se cometen muchos errores y aún pecados que no tienen nada que ver con el amor verdadero. Lo dice Pablo allí en Romanos capítulo 13, verso 8 al verso 10. Él dice: no debáis nada a nadie, o no debáis a nadie nada, sino el amaros el uno a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Verso 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Fíjese que dice el apóstol Pablo: el amor no hace mal al prójimo. El amor no hace nada indebido. No tiene la intención de dañar a la otra persona, sino solamente tiene la intención de amar al prójimo. La persona que ama de verdad con el amor de Dios no pide pruebas de amor, sino que da muestras de amor por medio del respeto, por medio de la comunión con los otros, por medio de la amistad, del acercarme a la otra persona. Una persona que ama de verdad no incitará a la persona que ama para que haga algo que no es correcto. No va a incentivar a la otra persona en hacer algo que no es correcto. Un hombre o una mujer que ama con amor verdadero tratarán de ser fieles a la persona que ama, aquella persona que Dios le puso en su camino. El amor no hace nada indebido. El amor sana, el amor une, el amor trae respeto. Así que, aunque alguien te ama de verdad, y si alguien te ama de verdad, no puede dañar tu corazón. Y si llegara el caso de que lo dañe, también prontamente puede arrepentirse y puede pedir perdón. El amor nunca hace nada inapropiado, pero si cometemos el error, prontamente también tratamos de solucionarlo. Nos alejamos del orgullo, nos alejamos entonces de nuestra propia vanidad y nos acercamos a arreglar aquellas cosas que nosotros mismos hemos causado problema. Y la última frase en esta noche dice de la siguiente manera: cuando uno ama, saca tiempo. Cuando no, saca excusas. Qué tema, ¿no? Cuando uno ama, saca tiempo para estar con la otra persona, para poder servir al prójimo, para poder servir a Dios, sirviendo a las personas. Pero cuando uno no ama, siempre tendrá una bonita excusa para no hacerlo. Así que Pablo nos dice que ese amor verdadero que ha sido derramado, ese amor ágape que ha sido derramado por Dios en nuestra vida, desde el momento que nosotros le conocemos, y que tenemos que hacerlo funcionar en nuestra vida, tiene que ser parte de nosotros, parte de nuestros pensamientos. Ese amor traspasa barreras de división, barreras de toda clase. Y el amor de Dios siempre crea puentes, nunca barreras. Y como dice el apóstol Pablo, entonces, ese amor, el amor de Dios, nunca tiene envidia. Y cada uno de nosotros tenemos que rever entonces este tema de la envidia en nuestra vida. El amor de Dios no es jactancioso. El amor de Dios da sin esperar nada a cambio. El amor de Dios no se envanece, no es orgulloso, no alardeamos de lo que Dios puede hacer con nuestra vida. Y el amor de Dios nunca hará nada indebido para con las otras personas. Y ese amor de Dios tiene que crecer en cada uno de nosotros. Ese amor de Dios se tiene que perfeccionar en cada una de nuestras vidas. Así como Él perfecciona nuestra vida en muchas áreas, el amor también es algo que está en el centro del corazón del Señor. Amén. Y vamos a pedirle a ese amor que pueda obrar en nuestra vida. Ese amor ágape, ese amor que todo lo puede, ese amor que todo lo disculpa, ese amor que todo lo sana. Allí donde estás, cerrá tus ojos. Y cada uno de nosotros podemos, cada uno de nosotros podemos perfeccionar el amor de Dios en nuestra vida. Tenemos que darle lugar a Dios, a ese Dios que quiere obrar, a ese Dios que ha comenzado la buena obra y que la quiere perfeccionar. Hoy podemos pensar en cómo está nuestro amor, en cómo está nuestro amor hacia Dios, en cómo está nuestro amor hacia nosotros mismos y cómo está nuestro amor hacia nuestro prójimo. Y cuando hablamos del prójimo, Jesús bien también lo recalcó, no solamente hablamos de aquellas personas a quienes amamos, a nuestros amigos, sino también a nuestros enemigos. Ellos también son nuestro prójimo. Y ese amor de Dios no tiene envidia de los demás. Ese amor de Dios no es jactancioso, no es fanfarrón. Ese amor de Dios no tiene egoísmos. Ese amor de Dios nunca va a hacer nada indebido. Así que ahí donde estás, pedir al Señor que puedas perfeccionar ese amor en tu vida, en tu corazón. Señor, aquí estamos. Aquí estamos y pensamos en estas cosas. Sabemos que tú nos hablas de muchas maneras y de muchas formas. Y pedimos que tú obres una vez más en cada una de nuestras vidas. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú obres con respecto a este amor, que tú lo hagas crecer cada día más, que podamos entender, Señor, que tú quieres amarnos con poder, con gloria, con autoridad, y que también tú nos quieres utilizar a cada uno de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, pedimos por ese amor que no tiene envidia, por ese amor que solamente ama, respeta, por ese amor en el nombre de Jesús que no fanfarronea con lo que tenemos, sino que humildemente damos gracias a Dios todo lo que hemos recibido de tu mano. Y Señor Padre, en esta noche también entendemos que tu amor nunca va a ser nada indebido. Por eso, derrama ese amor, Señor, una vez más, sobre cada uno. En el nombre de Jesús, derrama este amor y perfecciónalo todos los días de nuestra vida. Aquí estamos para que tú sigas obrando, para que tú sigas tocando nuestra vida, para que tú nos sigas enseñando a amar como tú nos has amado desde el principio hasta el fin. En este día lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Es paciente, sin rencor, nunca se irrita, ve lo mejor.
Es benigno, con compasión, no tiene envidia, es el amor.
Es humilde, sin presumir, y el amor no tiene fin. No se goza de la maldad,
solo se goza en la verdad. Todo lo soporta, todo lo espera, todo sufre, todo lo cree, y el amor nunca dejará de ser.
No se enoja con rapidez, no se altera.
See you.